Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Yo te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida. Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida.
Te lo juro por Dios que me mira,
te lo digo llorando de rabia,
no volveré, no pararé hasta ver que mi llanto formado
un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré.
No volveré, es lo que escuchamos en voz de Luis Aguilar, quien fue un actor y cantante de música ranchera de la época de oro del cine mexicano, conocido popularmente como El Gallo Giro por la película homónima que estelarizó. Obtuvo grandes éxitos en Cuba, Puerto Rico y Sudamérica.
Gotas de agua que el sol resecó, borrachera que no terminamos. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso. Lo que tengas de mí te lo doy, pero yo te devuelvo tus besos.
No volveré, te lo juro por Dios que me mira,
te lo digo llorando de rabia.
No volveré, no pararé hasta ver que mi llanto formado
un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré.
La región registra un avance del 25% en el pago del refrendo vehicular. Mezquitic, Bolaños y Colotlán fueron los municipios de la región que presentaron más embarazos adolescentes el año pasado. Indispensable la prueba PCR para ser atendido en unidades médicas de Zacatecas. La línea COVID-19 y el 911 se coordinan para informar sobre disponibilidad hospitalaria en Jalisco. Aunque no es más agresiva, la nueva cepa de coronavirus sí es más transmitible, señala experto. Y en los puntos sobre las IES, el doctor Leonardo Romero nos hablará de la palabra jocoque.
Thank you.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da gusto saludarles, soy Ana Cristina Pinedo Castañeda, me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les transmito el saludo de parte de ellos y también les invito para que estén en comunicación con nosotros. Los números telefónicos de cabina 499-99-242-33 u 800-701-9999. Enviamos un gran saludo a quienes nos sintonizan a través de Radio Plaza 87.7 de FM, también a nuestros oyentes a través del 104.7 de frecuencia modulada y a nuestros seguidores a través de Internet con la dirección udgtv.com, / Radio UDG, / Colotlán. Quiero recordarles que Red Radio Universidad de Guadalajara tiene una aplicación que pueden descargar y traer en sus dispositivos sin mayor problema, es muy sencilla de usar, solamente deben de buscarla como Radio UDG, les va a aparecer la antenita que es característica de esta emisora y ahí pueden acceder. Les va a, pues es muy sencillo, les va guiando nada más para que presionen la imagen en donde está la antenita, después les aparece la frecuencia de Guadalajara de manera automática, pero aparece un mapita del estado y ahí seleccionan y les da las opciones de las diferentes estaciones de la red, así que es muy muy fácil de usar y están invitados a descargarla. Es Radio UDG sin poner la letra E del D, Radio UDG. Comenzamos con los detalles de la información. A pesar de la emergencia sanitaria, acuden contribuyentes a realizar el pago de refrendo vehicular. Te escuchamos con esta información, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, a toda la audiencia. De acuerdo con lo establecido en la Ley de Ingresos 2021, los contribuyentes dueños de automotores con placas del Estado de Jalisco deben cubrir un costo de 688 pesos por el pago del derecho anual de refrendo y 276 para el caso de motocicletas, así lo explica Arminda González Velo, coordinadora de servicios al contribuyente de la Secretaría de la Hacienda Pública.
Anteriormente era 649 pesos, actualmente es de 689 pesos, que son 39 pesos que hubo de aumento en el refrendo vehicular. Y en motocicletas actualmente está en 276 y anteriormente era de 260, un aumento de 16 pesos. Y para el aumento de lo que es la aportación voluntaria de la Cruz Roja fue de 2 pesos, un peso para la Cruz Roja y otro peso para el Hogar Cabañas, que está 31 pesos y ahora es 32 pesos y 22 pesos para el Hogar Cabañas y ahora es 23 pesos.
Al efectuar el pago de refrendo, los contribuyentes deberán costear la cuota adicional a este derecho, que es por 55 pesos, recursos que se destinan a la Cruz Roja Mexicana y la Casa Hogar Cabañas, reiteró la coordinadora estatal, quien además habló del cumplimiento que han observado en esta región.
En cuanto a la recaudación de la zona, tenemos aproximadamente un parque vehicular de 23.800 carros. Y ahorita tenemos un cumplimiento de aproximadamente 6.000 y esto nos representa aproximadamente un 25%.
González Velo precisó que con el fin de evitar aglomeraciones en las recaudadoras estatales, pusieron a disposición la aplicación móvil Trámites y Servicios SHP de Jalisco para realizar los pagos desde un dispositivo móvil.
Lo que les estamos invitando a todos los contribuyentes también en el interior del estado es a utilizar los medios alternos. Tenemos una nueva aplicación que esta la pueden traer en su tablet, cualquier teléfono celular. La app se llama Trámites y Servicios SHP de Jalisco. Aquí puedes verificar tus adeudos, sacar una cita, por ejemplo, para trámites vehiculares, y validar cuáles son las recaudadoras que quedan más cercanas.
Para evitar la propagación del COVID-19, los usuarios también podrán hacer uso del sitio web gobiernoenlinea1.jalisco.gob.mx/vehicular y realizar todos los trámites correspondientes a la Secretaría. La coordinadora estatal reconoció una disminución en la participación de los contribuyentes, sin embargo, afirmó que a pesar de la emergencia sanitaria y a través de la aplicación se ha dado cumplimiento al pago de este derecho.
Tenemos más o menos una participación igual que el año pasado. A pesar de la pandemia, tenemos a la gente al estarle dando una opción diferente a ir a la recaudadora. Sí, he estado aprovechando esta opción y han estado pagando por medios electrónicos. Entonces, sí, la disminución es muy, muy bajita a comparación del año pasado.
Los dueños de automotores con placas del estado de Jalisco que realicen su pago durante los primeros 3 meses del año podrán recibir hasta 10% de descuento realizando su pago en enero y 5% durante febrero o marzo. De ser necesario, se puede acudir a las oficinas de recaudación en un horario de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde. Es también importante precisar que a partir del mes de abril, el incumplimiento en el pago de refrendo vehicular generará recargos y posibles multas, por lo que la invitación es a acudir en este momento y aprovechar de estos descuentos. Ana Cristina, estas son las opciones que se están otorgando para los contribuyentes y de esta forma puedan pagar su refrendo vehicular, aprovechar estos descuentos y en su momento no caer en recargos o multas. Son 3 opciones básicamente. Una de ellas es acudir a las oficinas como se hace cada año y que en esta ocasión es en un horario de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde. En el caso muy puntual de la zona norte, bueno, pues estas oficinas están al interior de la UNIRSE. También está este sitio web donde se pueden realizar todos los trámites que ofrece la Secretaría y con gusto lo compartimos, es gobiernoenlinea1.jalisco.gob.mx/vehicular y también esta aplicación para los dispositivos móvil que es Trámites y Servicios SHP Jalisco. Aquí, bueno, pues se pueden hacer estos pagos y contrario a otras aplicaciones en otras dependencias, esta aplicación, valga la redundancia, sí acepta los descuentos y se pueden hacer todos los trámites que ofrece la Secretaría, puesto que lo que se está buscando es evitar estas aglomeraciones para no propagar más esta infección del SARS-CoV-2.
Entonces, la opción de descargar esta aplicación, Trámites y Servicios SHP de Jalisco.
Así es.
Hay que buscarla. Y también en la página web que ya nos comentabas, Lupita, que es gobiernoenlinea1.jalisco.gob.mx/vehicular.
Así es.
Y también no preocuparse por el tema de los descuentos, porque si se hace el pago puntual, sí están aplicándose.
Así es.
¿En la página también?
En la página también. Okay. Aquí no hay ningún problema. Y bueno, pues solamente que fuera muy, muy necesario o que el contribuyente así lo deseara, pues está también la opción de las oficinas aquí en la UNIRSE, en el caso muy puntual de la zona norte, y en este horario de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho. Es una alternativa importante, imagínate. Llegas, haces filas largas, te entretienes un buen rato. Hay personas que lo prefieren definitivamente, pero ahorita es una cuestión de salud. Y mientras sea posible, si hay personas que no dominan la tecnología, pues bien pueden solicitar el apoyo de algún familiar para hacer estos pagos. Y bueno, hacerlo desde la comodidad de tu hogar, ¿no? De tu oficina, de donde estés, pero desde un dispositivo, lo que facilita muchísimo.
Así es. También comentarles que adelantó la coordinadora que están buscando que en un máximo de 3 días las personas que hayan realizado su pago a través de estos medios electrónicos puedan acudir a recoger su tarjeta de circulación. Esto sí ya tendría que ser a la oficina, esto aún lo están viendo en la cuestión del tiempo. Sin embargo, quienes han hecho uso ahora ya de la aplicación móvil, pues tendrán que recurrir en un momento posterior para que le entreguen su tarjeta de circulación.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho la información, sin duda es importante. Si alguien quiere, no alcanzó a tomar nota de esta información, con gusto pueden comunicarse con nosotros si les proporcionamos el dato de la página y el nombre de la aplicación. Teléfonos en cabina 499-992-4233 y 800-701-9999. Vamos a corte. Al regresar en señal informativa, Mezquitic, Bolaños y Colotlán fueron los municipios de la región que presentaron más embarazos adolescentes en 2020. Y es indispensable la prueba PCR para ser atendido en unidades médicas de Zacatecas.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 20 de enero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Fabián. En 1822 nace Jesús González Ortega, militar y político mexicano, gobernador de Zacatecas, que participó activamente al lado de Benito Juárez en la Guerra de Reforma y durante la Segunda Intervención Francesa en México. Muere el 28 de febrero de 1881. En 1866 nace Jesús Contreras, escultor mexicano. Participó en la fundición de las esculturas del Monumento a Cuauhtémoc y realizó 20 esculturas en bronce del Paseo de la Reforma. Muere el 13 de julio de 1902. En 1913 fallece José Guadalupe Posada, grabador, ilustrador y caricaturista mexicano, célebre por sus dibujos de escenas costumbristas, folclóricas, de crítica sociopolítica y por sus ilustraciones de calacas o calaveras, entre ellas La Catrina. Nace el 2 de febrero de 1852.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 85 centavos y se vende a 19 pesos con 96 centavos. El euro se compra a 23 pesos con 15 centavos y se vende a 23 pesos con 99 centavos según información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en señal informativa. Les comento que en 2020 se ofrecieron 8.962 consultas por embarazo adolescente en Jalisco y 191 corresponden a esta región. 191 consultas. Adelante con esta información, Gonzalo.
Gracias, Anita. La Organización Mundial de la Salud señala que aproximadamente 16 millones de adolescentes de 15 a 19 años y aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año en países de bajos ingresos. Jalisco y nuestra región no están exentos, ya que durante el año anterior hubo registro de embarazos en menores de edad, compartió Ofelia Citlali López Jiménez, coordinadora estatal del Programa de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes del OPD Servicios de Salud Jalisco.
Tenemos registrado un total en todo Jalisco de 8.962 consultas de embarazos adolescentes. Aquí vienen las consultas de embarazo de aquellos adolescentes desde los 10 a los 19 años. Con respecto a la jurisdicción de Colotlán, tenemos que el 2% de este total de Jalisco corresponde a su jurisdicción, que es alrededor de 191 consultas que se registraron en Colotlán. Es toda la jurisdicción. Recordemos que la jurisdicción de Colotlán cuenta con 10 municipios.
Las complicaciones durante el embarazo y el parto pueden ser mayores en las muchachas de menos de 20 años. López Jiménez agregó que aunque hubo un ligero descenso en el número de atenciones, comparado con 2019, algunos municipios tienen una prevalencia alta, tal es el caso de Mezquitic.
Aquellas que tienen menor riesgo de embarazos adolescentes es Topatiche, con 6 de esas consultas. San Martín de Bolaños, que tuvo 2 casos, y Santa María de los Ángeles, también con 2 casos. Ese es el panorama y la situación de Colombia.
La entrevistada añadió que otro aspecto que es preocupante y en el que se deben ocupar más tanto padres de familia como autoridades es el relacionado con las edades de los embarazos, ya que varios de ellos se reportan en menores de 15 años.
De estas 191 consultas de embarazo adolescente, nosotros podemos agregar y dividirlas entre de 10 a 15 años y de 20 a 19 años. Es decir, menores de 15 y menores de 19 a 15 años. En este caso, hemos identificado que el 7% de las que tiene Corruplan corresponden justamente a estos menores de 15 años. Es decir, en 2020 nos llegaron a consulta 14 menores de 15 años en la jurisdicción de Colombia.
La coordinadora estatal del Programa de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes concluyó mencionando que los servicios relacionados con la planificación familiar siguen vigentes pese al contexto de la pandemia e invitó a los jóvenes a informarse para evitar embarazos no planeados a temprana edad. Anita, pues así las cosas en el norte de Jalisco, ya lo escuchábamos, 191 consultas por embarazo adolescente y bueno, algunas de ellas corresponden a menores de 15 años. Ya escuchábamos también la incidencia, Mezquitic, Bolaños y Colotlán fueron los que tuvieron más consultas con 73, 45 y 25 gestantes respectivamente.
Híjole, Gonzalo, es un tema tan triste en el sentido de toda la cultura que nos falta en materia de educación sexual. Estamos hablando de niñas prácticamente. Son personas menores de 15 años o un poquito más, pero antes de llegar a la mayoría de edad. Se ha hablado mucho de que tiene implicaciones importantes, por supuesto, en el cuerpo de estas menores, puede representar algunas complicaciones. En fin, falta mucho en este sentido y yo creo que ahí fallamos como sociedad, pero también habría que ver qué tanto están trabajando en el tema las instituciones educativas, porque a veces no es no existe la apertura y a veces hasta ni el conocimiento para que al interior de las familias se hable de estos temas. En las escuelas, por ejemplo, en las secundarias, en la preparatoria, son temas que se abordan. Recuerdo que en algún momento en la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán, precisamente por el caso de los embarazos en adolescentes, estuvieron trabajando campañas y depositaron en alguna caja, en algún espacio, preservativos y bueno, con la finalidad de concientizar y de revertir estas cifras, ¿no? Sin embargo, pues bueno, sigue ocurriendo desde quinto, sexto de primaria, son temas que empiezan a abordarse y que deberían de trabajarse muy a conciencia para prevenir todo este tipo de cosas. Y en la secundaria, pues no se diga, ¿no? Sí,
exactamente, como bien lo comentas, y otro aspecto que es importante mencionar es el relacionado con pues los retos que pueden enfrentar las madres y padres jóvenes, es decir, pues hay muchas dificultades económicas o incluso muchos padres no los apoyan en este caso por enojo o por alguna otra circunstancia y además los riesgos de salud en el caso de la madre porque en muchas ocasiones pues el cuerpo todavía no está preparado para ello exactamente. Entonces sí es pues muy complicado este asunto, esta situación y además mencionar que muchos de ellos pues no son planeados además.
Por supuesto.
Que es todavía peor.
Exactamente, Gonzalo, pues sí es muy delicada la situación en el norte de Jalisco. Estamos hablando entonces de 191 jovencitas o adolescentes en una población aproximadamente de 70,000 habitantes. Y bueno, el número de jóvenes adolescentes no lo tenemos, por supuesto, porque eso da un resultado muy distinto. Pero sí habría que seguir tomando cartas en el asunto. Y muchas veces los jovencitos lo que hacen es orientarse con los propios amigos, que suelen estar en las mismas condiciones de desinformación, o simplemente no les preocupa y piensan que no va a ocurrir nada.
Exactamente.
Ay, Gonzalo, pues muchas gracias por la información.
¿Sí? Recordar nada más que los servicios de salud sexual, en este caso en las unidades médicas, continúan vigentes, está pues abierto el servicio y pues cualquier duda también se puede acudir a estos espacios, ya sea para solicitar información o incluso algún método anticonceptivo.
Excelente, Gonzalo, muchas gracias. Vamos a nuestra siguiente pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Reírse reduce el estrés, aunque no te rías muy fuerte. El estrés no necesariamente es algo malo. Nos ayuda a activarnos para actuar ante algunas situaciones de emergencia. Pero cuando el estrés se manifiesta de forma continua y sin motivo suficiente, puede ser un problema para nuestra salud física y mental. El estrés crónico puede provocar fatiga, dolor de espalda, problemas cardíacos e inmunológicos. Las personas que lo padecen también pueden desarrollar ansiedad o depresión. Varios estudios han comprobado que las emociones positivas, como sentirse feliz y estar alegre, tranquilo o satisfecho, ayudan a reducir los niveles de estrés. También hay estudios que indican que la risa reduce directamente los niveles de estrés. Los investigadores de la Universidad de Basilea, en Suiza, han comprobado cómo afecta al estrés la risa, cuando esta ocurre muy próxima en el tiempo a la sensación de estrés. Los resultados indican que la frecuencia con la que alguien ríe ayuda a atenuar los niveles de estrés, pero la intensidad de la risa, fuerte, mediana o baja, no tiene ningún efecto, algo inesperado para los científicos. En el estudio participaron 41 estudiantes de psicología, 33 mujeres, de la Universidad de Basilea, entre 19 a 44 años. Cada uno tenía que responder a través de su móvil una serie de preguntas 8 veces al día durante 14 días. El móvil emitía una señal acústica cada vez que tenían que responder al cuestionario. Las preguntas estaban relacionadas con la frecuencia e intensidad de la risa que los participantes habían experimentado en todo el día. También les preguntaban sobre el motivo de la risa y sobre los acontecimientos estresantes o sensaciones de estrés que habían experimentado. Según los investigadores, puede ser que los resultados obedezcan a que las personas identifican con más dificultad las diferencias de intensidad de su risa, pero más fácilmente su frecuencia. El estudio también mostró diferencias entre hombres y mujeres. Las mujeres se reían más, lo que corrobora estudios anteriores que indicaban que hay diferencias en la risa según el género, así como según el momento del día o la cultura. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por permanecer en sintonía. En Zacatecas, el paciente que requiera de atención por COVID debe haberse realizado la prueba PCR en alguna institución pública. Adelante con esta información, Lupita, te escuchamos.
Gracias, Ana Cristina. En Zacatecas, las pruebas de reacción en cadena de polimerasa PCR para diagnosticar la infección de SARS-CoV-2 tendrán que ser tomadas en instituciones públicas a fin de que los pacientes con resultado positivo sean atendidos en las unidades dispuestas para ello, aclara Rubén Durantis Careño, coordinador de la Jurisdicción Sanitaria número 6 en Tlaltenango.
La importancia de por qué se tenga una prueba confirmatoria de PCR y que sea institucional es que porque el día de mañana, que desafortunadamente el caso vaya empeorando, se vaya agravando la condición de salud de los pacientes, es requisito indispensable que tenga una prueba de PCR positiva para que los hospitales especializados con que cuenta el Estado, como el UNM COVID en el municipio de Zacatecas, como el hospital que se tiene en Fresnillo, es requisito indispensable tener una prueba PCR positiva para que pueda acceder este paciente grave ahí. No basta con tener una prueba positiva de medio privado. Entonces, eso implica mucho la logística porque se pierde tiempo valioso y desafortunadamente ya hay historias malas que contar, donde desafortunadamente al no tener acceso a esa prueba, la gente no fue recibida y hemos tenido decesos.
El responsable de la jurisdicción sanitaria precisó que en Zacatecas la prueba PCR también es indispensable a fin de obtener recargas de oxígeno medicinal e incluso para obtener otros apoyos de índole federal.
¿Para qué más le sirve que la gente tenga una prueba PCR positiva? Hay un programa de gobierno del Estado, del DIF estatal, donde pueden tener acceso a recargas de tanques de oxígeno. También se requiere esa prueba PCR. Hay también por ahí un apoyo para gastos funerarios, un programa federal de gobierno de la República, donde también les pueden apoyar con una cantidad cercana a los 12,000 pesos para apoyo a gastos funerarios, y también uno de los requisitos es que se haya atendido en el medio institucional y tenga una prueba PCR positiva.
La disposición zacatecana aplica a los pacientes en general, sin importar su residencia, aclara Durantis Careño. Sin embargo, aunque se acuda a un medio particular para realizarse la prueba, para un seguimiento puntual de la enfermedad es primordial acudir al servicio público, señaló.
La gente sí puede ir a medio particular a hacerse su prueba, pero sería muy importante que después acuda con nosotros a confirmar, porque también una vez que tiene acceso a nosotros, eso garantiza que nosotros tengamos personal siguiendo vía telefónica la evolución de su caso, para que con toda oportunidad estemos detectando datos de alarma y que antes de que un paciente se nos agrave en casa, podamos estarlo trasladando a un hospital donde se tienen los casos moderados o así se requiriera, a una de las unidades especializadas para recibir la atención de manera oportuna.
Para los pacientes con diagnóstico positivo a COVID-19 con alguna comorbilidad, los minutos son fundamentales, de ello depende el pronóstico y desenlace de la enfermedad. En Zacatecas es requisito indispensable contar con una prueba PCR de las instituciones públicas, insistió el entrevistado. Ana Cristina, esta es la información y la dinámica también de atención que se está llevando a cabo en el estado zacatecano, de acuerdo a lo que se nos ha informado por parte del coordinador de la jurisdicción sanitaria número 6 aquí en Tlaltenango.
Oye, pues entonces la situación es muy grave con relación a la atención a las personas que pueden estar presentando esta enfermedad, porque si estamos hablando únicamente de que atienden a quienes llegan con una prueba positiva, obviamente hablando de la hospitalización, si no la tienen, se pueden estar asfixiando, pueden estar presentando complicaciones tremendas y no los atienden.
Así es, lamentablemente ha comentado esta situación el médico y bueno, también reconoce que se han tenido ya pues desenlaces fatales, historias malas, así lo califica, donde pues al no tener acceso a esta prueba, la gente no ha sido recibida y se tienen estos decesos o este pronóstico, ¿no?
Supongo que incluso cuando están esperando para recibir la atención, ¿no? Es increíble esto. Y por otro lado, Lupita, se me viene a la mente también esta situación de la que ya hemos hablado y también pues declarada por los propios funcionarios de que no están estudiando a toda la gente. No sé si esto ya cambió, pero si de 10 personas solo estaban atendiendo a una, ¿cómo las otras 9, si están infectadas, van a llegar con un resultado, con una prueba PCR del sector salud, de la Secretaría de Salud Zacatecas, para que los atiendan? ¿Cómo le hacen?
Así es, porque incluso comentaba el médico que esta dinámica para tomar las pruebas pues no ha cambiado mucho, solamente se toman aquellos casos donde se tiene una sintomatología, no hay como tal un estudio de contacto, es decir, en un ejemplo, ¿no? Yo salí positiva y si mi mamá no tiene síntomas, pues a ella no le toman. Entonces, como este tipo de dinámicas que en Jalisco sí se realizan, en Zacatecas no. Y bueno, pues esta disposición también de que si no se tiene esta prueba en el ámbito institucional, es decir, puedo sí, yo tomarme una en el sector privado, pero aunque haya sido una PCR, pues a la hora de hacer estos trámites o que lamentablemente se requiera de hospitalización, pues va a haber este obstáculo para que el paciente sea atendido en una de estas unidades especiales.
Y bueno, por otro lado, el asunto del oxígeno, que lleva el mismo procedimiento. Si traes tu prueba PCR realizada por el sector público, te podemos atender. Si no, cada quien tiene que arreglárselas como le sea posible.
Así es, comprarlo.
Híjole, es una situación muy, muy crítica la que se está viviendo en el estado vecino, que además recibe a pacientes de nuestra región.
Así es. Y que estos pacientes por en este momento se han realizado a través pues de estas referencias que Exacto. se hacen desde el sector público.
Ajá. ¿No? Es más probable que los atiendan si van referidos del hospital de Colotlán, por ejemplo, a que vayan por su propia cuenta, ¿no?
Sí, es decir, si nosotros nos infectáramos, que tocamos madera, que no sea así, y quisiéramos ser atendidos allá directamente, bueno, pues nos toparíamos con estos obstáculos, ¿no? Sin embargo, si esta hospitalización se diera desde Colotlán o cualquier otra institución pública, bueno, pues ya la dinámica es diferente.
Pues bueno, más vale tener en cuenta esta situación porque mucho de esto o la mayoría de estas complicaciones se han estado generando por la cantidad de personas contagiadas y que además proceden de una manera totalmente irresponsable. Entonces, de nosotros depende mucho de esto, no totalmente, digo, hasta cierto punto somos vulnerables, pues, Exacto. pero pues luego también ese tipo de personas le quitan espacio a quienes sí realmente se han estado cuidando, se agravan y requieren la atención, y eso por supuesto que también molesta, indigna, etcétera.
Así es, Ana Cristina.
Gracias, Lupita, por esta información. Así las cosas en Zacatecas. Nos vamos a nuestro último corte.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Estamos de regreso. A través del uso de tecnología, se enlazarán dos operadores telefónicos para informar sobre la ocupación hospitalaria en Jalisco. Te escuchamos con esta información. Adelante, Gonzalo.
Gracias, Anita. Para dar respuesta a la población respecto a la capacidad hospitalaria, la línea COVID de la Secretaría de Salud Jalisco se coordinará con el 911 con el fin de calificar los casos sospechosos graves, atender dudas de la población y evitar la saturación del número telefónico de emergencias. Para poder hacer esto, se hará uso de la tecnología y, a través de extensiones telefónicas, se enlazarán ambos operadores, el 911 y el call center Línea COVID, operada por el Sistema de Atención Médica de Urgencia SAMU. Con esta coordinación se optimizarán los tiempos de atención telefónica en varios sentidos. Primeramente, el 911 atenderá más llamadas de emergencias en todos los ámbitos, médicas, policíacas y de protección civil, mientras que el call center se podrá enlazar con este número de emergencias cuando se detecten pacientes con signos de alarma que requieran ambulancia. Para poder atender al llamado de la población ante esta pandemia, las áreas operativas de ambas líneas están en constante capacitación, en donde se incluyen nuevos procesos como este. De esta manera, ante sospecha de síntomas graves, la población debe marcar al 33 38 23 32 20, línea COVID, donde se hará el cuestionario y se canalizarán al 911 los casos que cumplan criterios de hospitalización para conocer qué hospitales tienen camas de hospital disponibles. La Secretaría de Salud Jalisco recuerda que la información de la ocupación hospitalaria es dinámica y puede fluctuar en cuestión de minutos. Cabe destacar que el call center de la Secretaría de Salud Jalisco fue pionero en el país y comenzó a operar el 2 de marzo de 2020 para evitar la saturación del número de emergencias 911. Desde entonces y hasta el corte del 18 de enero a las 13 horas, tiene un registro de 133.695 llamadas, de las cuales 46.7% corresponden a casos sentidos o sospechosos de COVID-19, 33.9% son informativos y el resto son falsas. La Secretaría de Salud Jalisco reitera a la población que en el momento actual de la pandemia es indispensable sumarse al cumplimiento de las medidas de carácter obligatorio y limitar las actividades o lugares donde se aglomeran personas, así como reforzar las medidas preventivas ya conocidas para evitar enfermarse, usar adecuadamente el cubrebocas, permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de metro y medio entre personas, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70%. Si se presentan síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92, debe acudirse a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19. Desde el 14 de marzo pasado, día en que se notificó el primer enfermo en el estado, hasta la fecha, Jalisco acumula 171.681 casos confirmados que han sido detectados en el sistema radar. Jalisco notificó 137 fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus. No todas las muertes reportadas ocurrieron en un solo día, sino que acontecieron días o incluso semanas atrás, pero hasta ahora se notificaron a la plataforma del CISBER por parte de las distintas instituciones de salud. De las 137 muertes asociadas a COVID-19 en Jalisco, notificadas hasta este martes, únicamente 13 corresponden a la semana epidemiológica 2 de 2021. Y el resto, es decir, 124 decesos, corresponden al periodo comprendido entre las semanas epidemiológicas 48 a 53 de 2020 y la semana 1 de 2021. A la fecha, en el estado se acumulan un total de 7.232 defunciones confirmadas por la infección SARS-CoV-2. Se reportan 116 municipios con casos activos en Jalisco, es decir, aquellos con personas positivas al SARS-CoV-2 que empezaron con síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en esta entidad se han descartado 305.407 casos a la fecha. En el grupo de niños y adolescentes se registran 2.320 casos confirmados en menores de 0 a 15 años. Esto representa 1.5% del total de casos positivos acumulados. Del total de casos confirmados en Jalisco, el 91% son ambulatorios, atendidos con aislamiento en su domicilio por tener síntomas leves a moderados o ser asintomáticos, y 9% ha requerido hospitalización por COVID-19. Al momento se registran 1.451 casos positivos al SARS-CoV-2 entre el personal de salud, cuyo contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas. Ante casos sospechosos, debe comunicarse a los call center que están a su disposición y, si es necesario, se dará cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El call center de la Secretaría de Salud Jalisco, 33-38-23-32-20, nuevamente, 33-38-23-32-20, y el número de la Universidad de Guadalajara, el 33-35-40-30-01. Repito, 33-35-40-30-01. Además, puede consultar el sitio coronavirus.jalisco.gov.mx con más datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19 en la entidad jalisciense. Las cifras del norte de Jalisco, este es un compilado de radar. Bueno, pues Colotlán continúa a la cabeza con casos acumulados. Acumula 925 con 21 casos nuevos, Villaguerrero tiene 99 acumulados, Mezquitic 97, Totatiche 91 con 12 casos nuevos, Huejucar 87, Huejuquilla el Alto 66, Chimaltitán tiene 62, Bolaños 53, Santa María de los Ángeles 38 con 2 casos nuevos y San Martín de Bolaños tiene 22 acumulados, reportando 1 nuevo. Anita, pues así el panorama en nuestra región: 36 casos nuevos con un acumulado de 1.556 al corte de este 19 de enero.
Bien, Gonzalo, te agradezco esta información que nos compartes y ahora platícanos. la nueva cepa de COVID puede ser hasta un 70% más transmisible, según informa un especialista. Adelante con la información.
Gracias, Anita. En septiembre del año pasado, una nueva cepa de COVID-19 detectada en Gran Bretaña y denominada B117 se comenzó a propagar por diversos países y hace algunos días México registró el primer caso. Sin embargo, aunque no es más agresiva, la nueva cepa de coronavirus sí es más transmisible, señala Héctor Raúl Pérez Gómez, director de la División de Disciplinas Clínicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara.
La cepa parece generar mayor transmisión de la enfermedad, aunque no mayor gravedad, aparentemente, sí mayor transmisión. Existen algunos estudios que demuestran que hasta un 70% de mayor transmisión de la enfermedad, pero no mayor gravedad y tampoco mayor letalidad. De igual manera, algunos estudios preliminares han mostrado que el desempeño de las vacunas que se están empezando a utilizar en el mundo contra COVID-19, no parece ser afectado por esta nueva cepa. Sin embargo, va a haber necesidad de monitorear perfectamente el comportamiento tanto clínico como inmunológico de los pacientes que se presenten con la enfermedad de COVID-19 causada por esta cepa.
La preocupación radica en que la variante es significativamente más transmisible que la cepa original, reiteró el médico. Además, añadió que ya se ha observado cómo en otros países ha propiciado un aumento en las tasas de hospitalización.
De hecho, en Gran Bretaña están viviendo en estos momentos una grave crisis por COVID-19, posiblemente como no la habían vivido en meses anteriores. En Gran Bretaña consideran que precisamente la alta frecuencia o prevalencia de esta nueva cepa es la principal responsable del incremento del número de contagios diarios y del incremento en la mortalidad que se está viviendo y que originó precisamente que en días pasados el presidente Boris Johnson decidiera ir a una nueva aislamiento social que durará hasta mediados de febrero.
El experto apuntó que es importante la prevención de la enfermedad, ya que de continuar el aumento de contagios, también pueden aumentar las mutaciones del virus.
Cuando un virus, sobre todo de tipo RNA, como este nuevo coronavirus, permanece circulando durante periodos más largos de tiempo, con mayor intensidad y en un mayor número de personas en la población, el riesgo de mutaciones es mayor. Los virus de tipo RNA, en su ciclo replicativo, en su reproducción, por decirlo de una manera coloquial, pueden cometer muchos errores, y estos errores son precisamente los que pueden dar origen a esas mutaciones. En cambio, los virus de tipo DNA son más estables, tienen menos equivocaciones cuando se replican.
El director de la División de Disciplinas Clínicas del CUCS concluyó haciendo énfasis en la importancia de emprender todas las medidas para evitar contagiarnos, entre ellas el uso del cubrebocas, la cual ayuda en gran porcentaje a disminuir el riesgo de adquirir la enfermedad. Anita, pues así las cosas con esta nueva cepa, que aunque no es más agresiva, sí más transmisible, y bueno, de continuar el número de contagios y este relajamiento en las medidas, no solamente puede aparecer, o en este caso que ya apareció una cepa, sino otras variantes de este virus, que incluso sí pueden ser más agresivas.
Muy bien, Gonzalo, pues hay que estar debidamente informados y actuar al respecto. Te agradezco mucho los detalles de la información y llegó el momento de despedirnos, pero antes quiero enviarle un gran saludo a los ponchados que el día de hoy nos están sintonizando. Y bueno, parece que tienen un tiempecito sin poder hacerlo. Hoy se reportan, así que les agradecemos que nuevamente estén en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y un saludo para todos ellos, para los ponchados. Nos despedimos, gracias por su sintonía, hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.